Especiales en Europa FM y hoy está con nosotros una leyenda del rock de este país. Buenos días, Carlos Goñi de Revolver, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
No, para mí, para que con vosotros.
Hombre, y para nosotros que estés. Bueno, o sea, que bienvenido.
Estábamos hablando de que tú, Carlos, eres Pokémon tipo tempranero, que te gusta también despertarte temprano.
Aquí se cuenta todo en micro, lo que se cuenta fuera del micro.
Tampoco tengo dobles.
Sí, no pasa nada.
A las seis y media, más o menos.
¿Cuál es tu morning routine? Que eso se lleva mucho ahora.
Pues me levanto 6:30, más o menos. Mi perro se levanta antes y a partir de las 5:30 ya intenta que nos levantemos, pero tendrá que esperar un rato más. Y normalmente pues ahí pues lo que suelo hacer es preparar la comida de él, preparar la comida que voy a hacer porque yo hago de comer en casa.
Ah, jolín, ¿tú eres cocinitas?
No soy cocinitas. Ni siquiera sé cocinar, yo sé dar de comer.
Ah, bueno.
Te entiendo.
Pero no, está muy bien.
Te entiendo tanto, Carlos.
Pero lo que pasa es que me lo curro, porque mi novia tiene intolerancia medio celíaca, más o menos.
Vale.
Y tampoco comemos carne, entonces es un poco complicado.
Ah, bueno, pero haces como por la mañana ya te preparas todo para tener el día más o menos encaminado.
Hey, de hecho, justo en el rato en que tú estás pensando en tus cosas del 95,
sí, claro.
Yo estoy pensando en qué coño voy a hacer de comer.
No, claro, es que por la mañana...
Claro, es que estaba diciendo Eva, fuera de micro, antes de la entrevista, que a veces le cuesta dormir porque se pone a pensar en las cosas que hizo en el 95.
En el 95 yo tenía 5 años, tengo que decir. Claro, o sea, que eran cosas como
nada.
Tipo...
Pues hice un dibujo libre. En el 95 libre. Entonces no hiciste nada malo.
Quizá en
el
2005, 2010 o así ya empiezan las cosas tal. Carlos, hace un par de semanas publicaste tu nuevo disco que se llama La 03010. No es un disco corriente, hecho con canciones cada una de su padre y de su madre, y que luego has juntado, sino que cuenta en orden cronológico la historia de un personaje ficticio que se llama Marcial Cuartero.
Y el día que Cuartero mintió al del bingo del Riscal, jurándole por Dios que iba a volver, ya sabía que sería la última mentira, a cambio de ser quien quería ser.
Vale, ¿quién es Marcial y cómo nace? Preséntanoslo.
Tiene ciertas similitudes conmigo.
Ah, vaya.
No, tiene bastantes.
Ok.
Ya, bueno, pero vamos a dejarlo ahí.
Vale.
Y bueno, pues es un tipo que nace en una gran ciudad, que sus padres se lo llevan a vivir con ellos con 6 años, cosa con la que él no está muy de acuerdo, pero no le dejaron elegir, así que tuvo que ir con sus padres. Y se fueron a vivir a una ciudad pequeña, Alicante, y es un poco la vida de este hombre, en esa época un poco pobre hombre, desde que nace prácticamente hasta los 18 años, donde se va a ver un concierto, se va a ver a Springsteen en el primer concierto de la gira de River Europea, y cuando vuelve ya nada va a ser igual.
Ahí dice, yo quiero ser artista.
Por lo menos no quiero seguir siendo un pringao.
Bueno,
o como mínimo, no un pringao de esta manera, sino un pringao de otra, pero de esta no.
Bueno, que te querías dedicar a lo que tú ahí viste que te gustaban otras cosas.
No, Marcial.
No, claro.
Marcial vio.
No
es exactamente lo mismo.
Cierto.
Claro. Este disco antes era un único texto. ¿En qué momento decidiste pasarlo a canciones?
Yo tenía intención en un principio de publicar una novela con esto antes de la pandemia. Pero decidí esperar a que mi madre... Bueno, dije, bueno, cuando mi madre fallezca, pues entonces publico la novela para que no me echen la culpa a mí de que mi madre ha fallecido. Entonces, pues decidí hacerlo.
Para no tener un disgusto.
Para no tener un disgusto.
Efectivamente.
Entonces, lo que pasa es que viendo que mi madre va fantásticamente bien, pues dije, pues voy a editar un disco.
Bueno, oye.
Y eso ha sido, en realidad eso ha sido. Y era, bueno, era una historia, ¿no? De una comunidad de vecinos donde, pues... Bueno, pues hay un montón de cosas ahí que ocurren. Y luego al final pues decidí ponerlas en el álbum.
Y una pregunta, ¿ha sido muy complicado ese cambio de formato? O sea, quiero decir, ¿se ha quedado fuera parte de la historia de Marcial por no encajar en métrica en alguna canción?
El asunto era que eso fue lo que no quería hacer, precisamente porque había historias que me parecían interesantes. Entonces lo que hice fue un momento en que tenía muchísimo lío. Sabía que tenía que hacer este disco, pero no sabía cómo era. Y yo los álbumes hace ya años que primero tengo que saber cómo son y luego los escribo.
Vale.
Hasta que no los tengo en la cabeza y no tengo la foto, no puedo escribir nada. O en cualquier caso, sí que manejaba, pero manejaba como 400 y pico notas.
Wow.
De letras, como 300 de música, bueno, una barbaridad de material en ese sentido. Y me daba mucha pena el tener que empezar a comprimir, el tener que empezar a separar cosas en las letras, con lo cual al final... Pues sí que por eso tomé la decisión de que Marcial Cuartero haya un 1, versión, o sea, parte 1, parte 2, parte 3.
Sí.
Y luego ir desglosando todo hasta convertirlo en más de 20 canciones de las cuales al final dejé de 12.
Y ¿puede ser que veamos el libro de Marcial?
Puede ser.
Puede ser, o sea, pero no lo tienes claro.
No, ahora mismo todavía no, que algún día saldrá, sí. Porque me ha quedado material como para los discos más, cosa que no voy a hacer.
Vale.
Pero, okay, pero sí, no lo voy a hacer porque me ha costado demasiado trabajo este disco, me ha costado hasta salud, yo creo. Y bueno, pues sí que seguramente sí que acabará.
Hombre, es que te has embarcado en un proyecto grande, ¿eh?
Para mí es
convertir esto en un disco
ambicioso que he hecho en mi vida, el que más me ha costado, inclusive después de hacer un disco con Margan, que es un álbum que desmonté el estudio y me lo llevé a Marruecos a grabar. Y ese disco fue complicado porque estuve años aprendiendo a tocar ciertos instrumentos del Magreb y cierta armonía y cosas por el estilo. Pues este ha sido infinitamente...
A ti, Carlos, bastante. Te va la marcha, ¿eh?
A vosotros no, claro.
No, pero no. Es que yo creo que... Yo a veces tengo la sensación de que hay dos tipos de artistas. Los que, según va pasando el tiempo, buscan complicarse la vida lo mínimo posible y decir, bueno, yo voy sacando discos y no pasa nada. Y los que hacéis lo contrario, que es, tío, con la de tiros pegados que ya tienes y sigues buscándote razones para buscar retos. Porque pues esto es un reto.
No, pero es muy simple. Es que amo profundamente lo que hago. Con lo cual debo dar una envidia de asco. Porque llevo 40 y tantos años haciendo esto que me apasiona y que le tengo un amor profundo y desmedido. Entonces, lo que no voy a hacer es faltarle al respeto a lo que hago. Esto lo tengo claro. Y cada mañana me levanto... Bueno, te voy a dar un dato. El disco tiene 2 semanas, efectivamente. Pues empieza con el nuevo.
Ya estás con el nuevo disco.
Es que eres un culo inquieto. Es que me encanta. Porque es como...
¿Cómo no te va a encantar si es como tú?
Ya, por eso. Que es que de repente terminas algo y dices, vale, ¿y ahora qué hago? Pues ahora tengo que ponerme lo nuevo. El foco en otra cosa, claro.
Es que ese ya está.
Sí, es que ya lo tienes hecho. ¿Para qué?
O sea, es que llevo con... Aparte, claro, el disco lleva 2 semanas ya, pero en mi cabeza y en mi esto lleva años. Entonces,
claro,
cuando digo las canciones digo, qué bien me ha quedado. O qué mal me ha quedado.
Qué bonito me ha quedado el niño. Míralo, ahí lo tienes.
Pero ya está, ya está, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, me fascina y tengo infinidad de proyectos que ya veremos si me da tiempo a acabarlos. Pero bueno, imagino que sí, porque estoy bien, me encuentro fuerte, estoy bien de salud y estas cosas, con lo cual, imagino que sí. Pero es así, es que yo no concibo esto de aburguesarme en que ya están los éxitos tal y cual, pues voy a estar aquí haciendo conciertos sencillamente tocando lo mismo de siempre y ya están. Coña, vamos, ¿no?
¿Qué horóscopo eres, Carlos?
Libra.
Lo sabía.
No lo sabías.
No lo sabía.
No lo sabías porque no le has dicho tú
no
eres Libra.
Ni idea, no lo
claro,
sabía.
Si lo sabía, le dirías no ser el Libra. No, ¿por qué le pega ser Libra?
No, o sea, porque es así como muy inquieto, como que le gusta. O sea, le pega ser aire, eso sí. Pero yo pensaba que ibas más por un Géminis que por un Libra.
No tengo ni puta idea de eso.
Ya, ni yo tampoco, gracias. Pero a veces me aventuro a decir cosas porque creo que quedan bien.
Marcial Cuartero. Marcial Cuartero nació en 1961 en Madrid y se mudó muy de pequeño a Alicante.
¿Qué cosas?
¿Qué cosas? ¿Cómo te pasó a ti?
Pero porque la vida tiene esta coincidencia.
Esta es una de las cosas que tenéis en común, pero ¿tú cómo llevaste lo de mudarte a otra ciudad de pequeño?
Fatal. Según me contaba mi madre, estuve años, bastantes años, diciendo... ¿Dónde estamos? Y me decía, Carlos, sabes perfectamente que estamos en Alicante. Decía, pues no me levanto.
Escúchame, creo que Marcial y tú os llevaríais bien porque tenéis muchas cosas en común.
Sí. ¿No? Inclusive te voy a dar un dato más.
A ver.
Mi padre y mi abuelo paterno, curiosamente, se llamaban Marcial.
¿Qué?
¿Qué
creo.
¿Qué dices?
Qué fuerte. Bueno, claro, es que ya, bueno, es que las casualidades a veces asustan y todo, ¿eh, Carlos?
Y Cuartero es un apellido aragonés. ¿De dónde es mi madre y la familia materna?
De Aragón.
¿Qué
sois la
madre mía. Sí, algo, mira, vamos a hacer algo, una cosa. Vamos a escuchar Pelea entre dos frentes de Revolver y ahora volvemos con Carlos Goñi.
Estás escuchando Cuerpos Especiales en Europa FM y seguimos con la cara, el cerebro y la voz de Revolver, Carlos Goñi.
¡Ole!
La canción que abre tu disco es Marcial Cuartero 1 y ahí ubica su nacimiento a pura efeméride.
Los Beatles se estrenaban en The Cavern. Carmen Sevilla se casaba a la vez que Conchita Bautista canta Estando Contigo en Eurovisión. Kennedy es el nuevo presidente y en agosto dan por terminado el muro de Berlín.
Escúchame, esta es la Wikipedia, esta canción. Esto, con esta canción, te escuchas esta canción y ganas el trivial, ¿eh? Eres Don Datos.
No, bueno, al final era algo que tuve que hacer. Hay una canción que se llama... No recuerdo cómo se llama el titular. Una canción que grabé en el básico cuarto y quería nombrar varias... Que quería hacer un simile, quería nombrar varias pastelerías de Madrid Y me tuve que meter a buscar pastelerías de Madrid.
Y ya está.
En plan, ChatGPT, dime pastelerías de Madrid.
No había ChatGPT todavía.
No, ah, bueno, pues Google siempre sirve. Sí,
pero Google me sirvió en su momento y entonces fui eligiendo las que me gustaba más el nombre.
Carlos, bueno, tengo que decir una cosa que llevo pensando durante toda la entrevista. O sea, sí que eres un cantante increíble, pero tienes muy buena voz de radio.
Es que me encantaría hacer radio.
Es que tienes una voz de radio increíble. O sea, llevo ya un rato pensando, digo, tío, yo escucharía un programa de Carlos.
Pues es una cosa que llevo dejando caer yo creo que en todas las emisoras.
¿Ah, sí?
No, es broma, pero verdad, tendría más un programa que tengo el título del programa y todo.
¿Pero cuál sería?
Cada canción un mal rollo.
¿Cómo?
¿Qué? ¿Qué? O sea, llama ¿cómo? A Doña Europa. Vente llamando a Doña Europa.
Pero a ver, yo
tenemos
sé,
el lío.
Mira, yo sé que siendo el tipo de persona que eres y con todo lo que nos has contado, ya sabes de qué iría el programa, cómo estaría escaletado, qué. Cuéntanos un poco, véndenos la idea. Véndenos, haznos un pitch de la idea. A ver qué, Carlos.
Aquí el rollo sería que habría que sería recibiría llamadas para que dijese, hola, quiero que me pongas la canción Good Say the Queen, el día que el cabrón de mi padre no me dejó salir y no me dejó irme con mi novia, no sé qué, no sé cuánto, si tú pones el Good Say the Queen.
O sea, que en lugar de se la quiero dedicar a alguien querido, no, es como esta movida. Canción me recuerda algo terrible.
El programa se llama Cada canción un mal rollo.
Claro.
Me encanta. Pero vamos a robarle la idea. Vamos a robarle la idea.
¿Qué te lo está diciendo? ¿Cómo le vas a robar la idea?
Oye, Carlos, acabas de publicar tu nuevo disco, la 03010, y por supuesto que lo vas a presentar por todos los rincones del país. Tienes el 9 de mayo en Quebrillén, en Alicante, el 16 de mayo en Pontevedra, 23 de mayo Valladolid, 29 de mayo Zaragoza, que ya está agotadísimo. 5 de junio en Madrid, el 6 de junio en Ciudad Real, 13 de junio en Onda y muchas más fechas que hasta el 2027 que están confirmadas.
No, ahí falta la mitad que las publicamos esta semana, son 54.
¿Dónde los puede ver la gente, Carlos?
Imagino que lo. Es que yo no tengo redes sociales mías.
Propias no tengo. Entiendo que en la web de Revolver y en las redes de Revolver entonces se irán viendo las fechas. ¿Cómo vas a llevar a Marcial Cuartero a los directos? ¿Cómo va a ser?
Empezamos
eso?
La gira el viernes. Uh-huh. En Sarrañola del Vallés, que el público estuvo maravilloso porque encima salimos a tocar tardísimo. Salimos a tocar a 1:00 a.m. y que compartíamos escenario con un grupazo increíble, San Sau, de toda la vida, un Pep, grandísimo Pep Sala, además. Y bueno, pues fue un honor. Yo estaba nervioso, no, lo siguiente, porque esto va peor siempre, lo de los nervios antes ya. No mejora ni de coña.
Además, si te tomas en serio los discos y la música, es que no mejora lo del nervio.
Bueno, vosotros os descojonáis, pero yo creo que será. No me creo que no os lo toméis extraordinariamente en serio lo que hacéis.
Sí, no, claro. Sí. O sea, es imposible no tomarlo en serio.
No, y por eso entendemos lo de los nervios y por eso entendemos.
Aparte, el humor es una cosa muy seria como para tomárselo a broma. Cosa
serísima, hombre. Uh-huh. Tendrías que vernos en las reuniones cuando vamos.
Carlos, ¿cómo es Marcial de gira? O sea, quiero decir, ¿ya lo has visto en la furgoneta contigo? ¿Es de los que quieren conducir? ¿Es el que cuenta chistes?
No. Marcial es un público extraordinario.
¿Ah, sí?
Sí, extraordinario. Marcial se ríe con cualquier chorrada que cuente cualquiera y tiene el segundo apellido y aparte del cuarto debería ser irónico o ironía.
Ah, sí, es muy ácido él.
Sí, mucho.
Muy cínico, puedes.
Muchísimo. Cinismo es el tercer grado y creo que no me gusta más la ironía que el cinismo.
Bueno, pero está bien porque es un tipo de persona que yo creo que estaría muy guay en este programa.
Sí, pegaría bastante. ¿Cómo es con una carrera tan extensa como la tuya preparar el setlist para cada concierto?
Pues no se trata de acertar, sino de equivocarte lo menos posible. Porque claro, son 22 álbumes y son muchas canciones, gracias a Dios, que al final yo no sé escribir, que no he sabido nunca. Que no creo que haya un solo músico en el mundo que sepa hacerlo. Más bien, creo que es una de las pocas cosas en las que la potestad le pertenece única y exclusivamente al público. Tú. Soy muy egoísta escribiendo o haciendo álbumes, pero luego a la hora de los conciertos, ahí sí que no. Ahí me parece que yo soy como que... Soy el anfitrión de una fiesta y he de conseguir que mis invitados se lo pasen lo mejor posible.
Tío, Carlos, solo suelta factos. O sea, te estoy escuchando y has dicho una que es no se trata de acertar, sino de equivocarte lo menos posible.
Pues
ahora dices, soy el anfitrión y tal, no sé qué. O sea, eres una galleta de la suerte, tío. O sea, es que solo hablas factos, por favor.
Claro, es que cada cosa que dice es un lema.
Claro, es una camiseta, tío. O sea, es que de repente solo todo tazas. Todo tazas.
Sí, señor, pare.
Está bien, Carlos.
Pare frases, para claro, imanes en la nevera.
Ahora es mucho mejor lo del zorro disecado sifilítico, claro que sí.
Hombre, claro.
Perdóname.
Claro. Una cosa que nos sorprende de tu disco es que solo está en formato CD.
Sí, porque yo entiendo que lo del vinilo también ha sido una confusión, o sea, ha sido un error absoluto mío. Primero, no tenía constancia de que desde el año 2023, de esto me enteré hace nada, el vinilo realmente supera casi duplica al CD en ventas. Uh-huh. Hasta ahora se venía hablando de que si el vinilo había, se vendía mucho, tal, que, y eran vainas, en realidad eran vainas. Y yo soy extraordinariamente romántico para todo, pero trabajando hay una parte de mí que...
Muy práctica.
Que es muy práctica.
Vale.
Y lo de vinilo me parecía genial, pero si eso me obligaba a tener que haber acabado el disco 2 meses antes, no me daba tiempo. No me daba tiempo y no iba a sacrificar nada del álbum por llegar a tiempo con el vinilo. Y claro, hay una fábrica de vinilo, las colas son interminables.
Claro.
Para eso. Entonces, pues no ha salido en vinilo porque dije que me daba lo mismo y que al final que no me parecía práctico y que lo sacaba solamente en CD.
Claro, pero porque te parecía mejor que fuera el mejor disco posible, independientemente del formato.
Esto me lo va a parecer siempre.
Está muy bien.
¿Y podría haber una reedición en vinilo? ¿Puede ser?
Sí, eso sí es probable que lo haga.
¿Con alguna canción que tengas por ahí que aún
es probable?
Vaya, puede ser una exclusiva eso que acabo de escuchar, J.
¿Qué? Exclusiva.
Ahora es
me alegro tanto por Margarita de la web.
Tenemos a una mujer en la web que es la que nos hace las noticias y tiramos exclusivas para que ella tenga luego para escribir en la web.
Es que si no,
porque si no,
claro, tiene que poner algo. Claro. Tiene que poner la exclusiva de Carlos Goñi en Europa.
¿Os parece si terminamos con un jueguito? Así rapidito y fresquito.
Vale.
Vamos con un juego, vamos para allá. Vamos a terminar con un juego. Marcial Cuartero es el protagonista de La 03010, pero es un personaje ficticio, así que te vamos a decir personajes reales para que elijas al que crees que te daría más material para que le hicieses un disco entero narrando
disco
su vida.
Entero.
Un disco entero. Por ejemplo, ¿quién crees que tiene un disco entero antes? ¿Enrique Bunbury? ¿O Bob Dylan?
Joder.
Está difícil, ¿eh?
Es que conozco más a Enrique.
Claro, pues entonces Enrique Bunbury. Pues elegimos Enrique.
Vale, ahora tienes que escoger entre Enrique Bunbury o Eva Amaral. Y ahora sé
que nunca sigo conociendo más a Enrique.
Vale,
perfecto. Vale, pues seguimos quedándonos con Enrique. Siguiente, ¿le harías un disco antes a Enrique Bunbury o a Robin Iniesta? Hoy no he probado
bocado, quién sabe. Fíjate que de Robin Iniesta he hecho versión. Y de Enrique... Enrique no, pero sigo conociendo más a Enrique.
Seguimos con Enrique.
Vale, pues seguimos con Bunbury. ¿A Bunbury o a Luz Casal?
Bueno, con Luz lo que pasa es que ya le he hecho dos. Con lo cual,
que ya le he hecho.
Entonces me faltan menos. Con Luz.
Vale, pues Luz. Nos quedamos con Luz.
Nos quedamos con Luz. Entonces, siguiente, ¿a quién le harías un disco antes? ¿A Luz Casal o a Bruce Springsteen?
No, a Bruce Springsteen no. No, es... Hay demasiada implicación personal y... No. A Luz.
A Luz.
A Luz.
Vale, pues tenemos la última. ¿A Luz Casal o a Miguel Ríos?
Joder, vais a pillar, ¿eh?
Hombre, claro, de eso se trata.
A ver, es que ese es el juego.
Es que Miguel Ríos, la primera vez en mi vida que hice un concierto mínimamente serio fue telonero de él. Y entonces me acuerdo que cuando volví a mi casa lo primero que dije, mamá, ya es algo importante en la vida, ha sido telonero de Miguel Ríos.
¡Qué fuerte! Claro.
A Miguel le amo profundamente y creo que fue la persona que nos enseñó a todos en este país que las cosas se podían hacer bien.
Pues entonces nos quedamos con Miguel Ríos.
Sí.
Nos quedamos con Miguel Ríos. Pues Carlos Goñi, muchísimas gracias por presentar aquí en este santo programa La 03010. Oye, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por lo que haces y vete cuando quieras.
Y por tus frases.
Hombre,
yo me he apuntado todas.
Apúntalas todas que las registramos nosotros, niño. Y un besito marcial, que tú lo conoces.
De tu parte. Qué un honor, que agradecido, de verdad que sí, muy agradecido, me lo paso muy bien.
Muchas gracias, Carlos.
A vosotros.
Y nosotros nos escuchamos en un minuto 15 segundos.